La meditación de hoy va a tocar algún aspecto, alguna dimensión de la fe y nos va a invitar a orar pidiendo de verdad la fe. Las lecturas de este domingo, como os decía, implícita o explícitamente, son lecturas testimoniales que habla de misión. Si el domingo pasado dijimos que el primer efecto de la resurrección es la Iglesia, la comunión de los injertados en Cristo, este domingo la Iglesia aparece como una gran misión. En nuestro lenguaje hemos hablado mucho de misiones y sobre todo de misiones en países paganos, en países lejanos, que eso continúa, eso no se puede acabar. Pero es mucho más. La Iglesia no tiene misiones. La Iglesia es una gran misión. La Iglesia no es una institución fixista, estática, bloqueada. No. La Iglesia es institución, pero es una institución misionera. Es una misión instituida. En cada lugar esa misión tendrá unos rasgos y todos los lugares apuntarán también a ayudar, a misionar a aquellos sitios, a aquellos países donde la fe no haya llegado o no haya llegado del todo. Para ser misioneros, hemos visto que no basta reconocer a Jesús en el partir el pan. Hemos visto que no basta Emaús, que hace falta una fe mucho más honda todavía. Vamos a ver. Es que si tuviéramos fe en una Eucaristía, pero en una Eucaristía, 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 eso es fe. Lo que ocurre es que muchas veces nuestra fe en la Eucaristía es fe en partir el pan, pero quitando un poquito la mayúscula. Partir el pan con el pobre, con el hambriento, y la misión, sobre todo en tierra extraña, se puede degradar simplemente a una ONG, pero no a una misión. Por eso es preciso profundizar en lo que es la fe para que pueda haber misión cristiana, misión de verdad. ¿Por qué los de Emaús no les gritaron, como decía antes, a sus amigos, es el Señor, y estaban tan asustados como ellos, pensando que era un fantasma? ¿Qué fe tenían aquellos hombres? Mirad, la fe, como todo en lo humano, todo lo que el hombre experimenta, tiene grados y etapas. La fe, teológicamente hablando, es el inicio de la visión beatífica, es decir, de la contemplación personal, íntima, de Dios. Es el cielo. Entonces la fe no es más que el rayito de luz, el comienzo, el primer paso a esa visión beatífica que se dará tras la muerte y tras el encuentro con el Señor. La fe no es la visión. Cuando venga, le veremos tal cual es. Y entonces le conoceremos. Y entonces sabremos de verdad quién somos. Recordad como ejemplo el milagro que nos narra Marcos en el capítulo 8, versos 22 a 26. 8, 22 a 26. En Bethsaida le presentan a un ciego. El ciego era, después, cuando ya se escriben los evangelios, la ceguera es el símbolo de la ceguera espiritual también, de la falta de fe, de la falta de captar la presencia de Dios. Esa es la ceguera más honda, ¿no? Le impone las manos, empieza a ver, le pregunta a Jesús si ve y dice, sí, ve hombres, me parecen árboles, se mueven, andan. Le vuelve a imponer las manos y entonces ve. Otro ejemplo, los apóstoles, los tres amigos, Santiago, Pedro y Juan, habían visto a Cristo glorioso, como si ya estuviera resucitado en el Tabor. Y sin embargo, llega la hora de Getsemaní, el arresto, el juicio, y adiós muy buenas aquella experiencia. ¿Se había borrado? ¿Tenían fe? Bueno, pues tenían fe, pero en una fe todavía muy, muy inicial que necesitaba pasar a otras etapas, contemplando al resucitado. Perdonad esta pequeña reflexión, pero creo que la debemos tener en cuenta. No es filosofía, es otra cosa. Nuestra inteligencia, la inteligencia humana, no sólo conoce los objetos, lo que ve. Tengo delante ahora mismo una biblioteca, estoy en la biblioteca y tengo delante libros, un ordenador, una mesa. Podría decir libros, ordenador, mesa. No solamente hace eso, sino que además de verlos, los ve como reales, son reales, y los separa y distingue de aquellos otros objetos que nuestra imaginación o nuestro sueño fabrican. No, no, eso es real. Eso no es un sueño. Eso no es imaginación mía. Iba un poco distraído, creía que todo era llano y me pegué un tortazo con la puerta. Era real. Era real. No solo vemos y calificamos. Es un hombre, es una calle, sino que además lo separamos, lo distinguimos de nuestros sueños, que a lo mejor también vemos calles y vemos hombres, y a veces rostros conocidísimos, y a veces aventuras complicadas. Hay sueños que se podría escribir una novela. Y sin embargo, el sueño no altera mi realidad ni altera esa misma realidad que estoy viendo. Cuando despierto sigo igual, y lo que he soñado no ha sucedido. Otra cosa es lo que estoy viviendo día a día, con dificultad, chocando con la realidad. La realidad es el choque con el objeto, con la creación, con el no yo, que me ayuda a distinguir lo que son proyecciones mías, deseos míos, proyectos míos, sueños míos, de lo que es real, que tengo que afrontar y que tengo que tragar y que tengo que vencer. Importante, ¿verdad? Porque en las culturas muy, muy antiguas, bueno, y no tanto, el sueño y la realidad no se diferenciaban tanto. Y esa es la causa de que pensaran que Dios hablaba en los sueños. Y ciertamente, en ese momento, es muy posible que los sueños dieran a conocer y estimularan caminos que aún no habían dado el hombre. Pero la confusión era muy grande. La realidad era un sueño, el sueño era real, esa marca separadora no estaba todavía trazada del todo. Se han tardado muchos siglos en trazarla. La inteligencia ha colaborado. Ha colaborado el estudio. Esto es, el verbo ser es el verbo de lo real. No decimos solamente una mesa. No, no, mira, es que esto es una mesa. Esto es real. No es algo soñado, no es imaginación mía. La imaginación es algo precioso. Pensad en las novelas. Coges una novela de Mario Vargas Llosa, coges El Quijote. Si es que eso es un mundo, es una humanidad. Por eso se pueden hacer películas que parecen que captan la realidad y a veces, ¿de qué manera? Pero no son la realidad, son creaciones. Por eso la imaginación crea. Aplicamos esa palabra que es la de Dios cuando crea. pero cuidado, no crea la realidad. En todo caso, la abre, nos ayuda a imaginar, nos ayuda a comparar eso que hemos creado artificialmente con lo que vivimos y a lo mejor comprendemos un poquito mejor lo que vivimos. ¿Cuántas veces confundimos? Hoy también confundimos cosas y damos como reales noticias que no son reales. Y bueno, pues hay programas televisivos o mediáticos donde unos cuantos famosos que no tienen nada para ganar esa fama generan alrededor una realidad de odios, de secretos, de sucesos, de acontecimientos que son auténticas tontadas, que además confunden a la gente, la sacan de su realidad y la meten en una realidad que es inexistente. También hoy se confunde, también. También damos noticias que son imaginarias. Y no hemos acabado de perder eso. En el fondo, nos parecemos todos algo a esos aficionados apasionados de los ovnis que ven marcianos por todos sitios. Bueno, ¿qué es lo que acontece en esta aparición y en otras apariciones del resucitado? ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, no nos extrañe que aquellos hombres, ante la presencia de un Jesús en unas puertas cerradas, que se pone en medio atravesando, se preguntaran si aquello que estaban viendo era real o era un sueño, es decir, una fantasía. Fantasma es la configuración de una fantasía. Y en poblaciones no cultivadas y todavía muy primitivas, muy pegadas a la naturaleza, que todavía no han despertado al individuo, a la inteligencia racional, yo he podido comprobar en algún país la cantidad de apariciones que hay, de sus muertos, de sus... el miedo terrible a esas apariciones. Es que se me va a aparecer. Bueno, pues estos reaccionan de esa manera. Fantasía, fantasmas. ¿Cómo creamos fantasmas en castillos abandonados, en casas antiguas donde hubo crímenes misteriosos y ahora vemos fantasmas, las caras de Belmez? ¿Por qué no iban a reaccionar así? Y sin embargo, algunos de ellos habían visto a Jesús de alguna manera partir el pan, pero en realidad no le habían visto a él. Un fantasma es una fantasía. Solamente cuando el Señor les muestra las llagas y las tocan, cuando el Señor come, estallan de alegría. Los fantasmas no tienen llagas. Las llagas son propias del hombre real y de la realidad. La fantasía no produce llagas. Entonces, estalla la alegría total. La alegría que comentábamos que viene de la aparición de Jesús resucitado. La fuente de nuestra alegría es la presencia de otros, pero real, real. Le ponéis a un bebé la televisión, difícilmente saldrán sonrisas. Pero si entra el papá y la mamá y le hacen cosquillas y se acercan y le dan un beso, lo más probable es que sonría. La alegría es el efecto que causa en nosotros una presencia afectuosa, una presencia real, una presencia que nos ilumina. Y la presencia del resucitado es todo eso y muchísimo más. Y ahora sí, ahora sí, ahora pueden y deben ser testigos. Cuando la resurrección sea para nosotros tan real como las calles que cruzamos, como las personas que nos rodean, entonces tendremos las dos condiciones necesarias para ser misioneros. Alegría y certeza.